Hoy por hoy Bilbao Vizcaya, azul tejerina.
De la una de la tarde y hoy tenemos una cita con la lectura, con el debate, con el análisis, con las preguntas que ustedes quieran hacer alrededor de una novela que a las 6 de la tarde es central en la calle Ercilla, en Jimby Bilbao, en esta calle Ercilla. Sobre la mesa es el libro Herencia. A ambos lados van a estar dos compañeros, Íñigo Martínez como maestro de ceremonias y Jesús Gallego como autor. Qué ganas de tenerte aquí. Hola Jesús, bienvenido a tu casa.
Qué placer. Muchas gracias. Estoy emocionado de estar en Radio Bilbao, de conocerte a ti, Azul, y súper agradecido de vuestro acogimiento, de vuestras palabras. Y bueno, pues un placer.
Hombre, es que, a ver, sentarse en el club de lectura, que todavía en radiobilbao.eu, creo que todavía se pueden descargar esas entradas. Tú, como director de Hora 25 de Deportes, vas a hablar largo y tendido de algo que te ha tenido ocupado mucho tiempo sin desatender la antena y que es parte de tu historia y de nuestra historia. Pero espera, que antes de entrar en materia, sabiendo quién eres tú y sabiendo que aquí estamos todos y todas hablando de Óscar de Marcos, yo tengo que ponerte este audio.
Entre el seguir y poder pasar a estar peor físicamente o el acabar bien físicamente, mi balanza estaba el acabar bien, el acabar siendo válido.
Óscar de Marcos dice agur como capitán del Atlético, como jugador después de 16 temporadas. Aquí todo el mundo dice que es un señor. ¿A ti qué te parece?
A ver, Jesús. Hombre, a mí me parece que esto que acabamos de escuchar es una lección de vida que deberían aprender otros deportistas, ¿no? Que han tenido una marcha, pues muy, muy mala, digámoslo claramente, y de Marcos yo creo que elige perfectamente. Además, de Marcos es un jugador que representa una manera de competir y de ser futbolista que hay que seguir, que es un ejemplo, ¿no? De Marcos, yo no le recuerdo así a bote pronto polémicas artificiales o absurdas. No le veo revolcándose en el área después de que alguien le pisara involuntariamente. No le veo montando una trifulca con un árbitro. No tengo esos recuerdos suyos. No tengo esos recuerdos. Tengo recuerdos buenos. Tengo recuerdos de ser un tío leal con el Athletic, pero a la vez deportivo con el rival. Y le veo meter unos centros desde la derecha que eran medio gol.
Mira, tiene un libro, Jesús, porque tú escribiste la biografía de Antonio Camacho. Óscar de Marcos tiene un libro, ahí
pues
te lo
sí,
dejo.
Pues sí.
Ahí te lo dejo.
Sí, yo creo que es una figura representativa de lo que es el vestuario del Athletic, ¿no? Yo creo que estoy seguro que él ha dejado enseñanzas muy importantes a los chavales del vestuario, segurísimo.
Y que Iñaki Williams, que será el próximo capitán, pueda aprender también de este, bueno, tener ese reflejo. Oye, ¿tú qué aprendiste o qué has aprendido escribiendo Herencia? ¿Qué pozo te ha dejado este libro que, claro, habla de una encrucijada, la que vivimos en 1975?
Pues yo he aprendido muchas cosas. Cuando me pregunta la gente, bueno, ¿qué cantidad de documentación tiene el libro?
Y
¿Qué curro, de verdad? Digo, pues sí, pero yo lo he disfrutado. Lo he disfrutado porque yo he conocido muchas cosas con esta lectura. Y he conocido muchas cosas porque yo tenía 7 años en 1975, cuando murió Franco. Y luego, en mi trayectoria como estudiante, en el instituto o en la universidad, no he profundizado, por lo que fuera, porque no estaba en los planes de estudio, porque estaba el último tema
sí,
y no se entraba,
nunca.
Porque la gente quería pasar de puntillas por lo que fuera.
Sí.
Entonces yo ese periodo no lo conocía. Yo creo que a nosotros se nos ha dicho que, así a grandes rasgos, que en el 75 murió Franco, que llegó el rey y llegó la democracia. Y no fue así de sencillo, no fue así de fácil.
Oye, mira, de hecho, partes del 75, pero déjame llevarte al 20 de diciembre de 1972, ETA mata a Carrero Blanco.
Si el coche del señor presidente del gobierno está por allí volando, puesto que no sabemos nada y pasaba por allí hace unos momentos, cambio. habitación de lleno y que lo ha subido hasta la azotea.
Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto.
Todo esto puede empezar ahí, para lo que tú luego... Digo, también hay ficción en este libro, ojo, que nos vamos a llevar un susto al final, pero hay que llegar hasta el final. Uh-huh. Pero todo puede empezar ahí.
Sí, indudablemente. La muerte de Carrero Blanco fue la destrucción de uno de los pilares fundamentales que tenía el régimen y que todo el mundo pensaba iba a darle forma a la transición. Si hubiera estado Carrero Blanco en el gobierno y no Arias Navarro, y por supuesto no Suárez y demás, el rey con Carrero Blanco, todo hubiera sido diferente. Y Carrero Blanco es una persona muy importante, aparece en el libro, sí. Aparece en el libro, voy a recordar, porque Carrero Blanco fue el creador de los servicios secretos, lo que se llamaba entonces el CSED, que es el origen de luego el CSID y demás, eran los servicios secretos que dirigía Carrero Blanco, y que estaban en contacto con la con los servicios secretos de la DINA, uh-huh. de Pinochet, con los grupos ultras italianos. Entonces, Carrero Blanco tiene una reunión con dos ultras italianos que vienen a España ya entonces, fijaos, era el año 73, ya entonces a crear grupos ultras para combatir el terrorismo o para combatir a los grupos de izquierda para combatir a los estudiantes. Y Carrero Blanco se reúne con ellos, nombra al jefe del CSED y ya entonces la Brigada Político-Social está actuando con esa directriz. Y el hecho de que ETA atentase y matase a Carrero Blanco fue quitarle al régimen un pilar muy importante.
Tú vivías, tú lo vives todo, eres de Cáceres, tu familia, es curioso, ¿no?, porque lo has contado muchas veces, ellos acudieron a la capilla ardiente de este segundo momento sonoro que hemos elegido para relatar tu libro.
Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia.
De hecho, el personaje, hay tres, Manuela, José Luis y Jaime, podemos hablar de ellos, pero Manuela creo que está inspirado en tu madre.
Sí, Manuela
acude a la capilla ardiente.
Claro,
ella.
Nosotros vivíamos en Jaraicejo, que es un pueblo de Cáceres, al lado de Trujillo, y yo recuerdo de pequeño que pues cuando murió Franco, discurso de Arias Navarro, pues yo recuerdo a mi madre emocionada, llorando, y vino con mi padre, como cientos de miles de españoles de todo el territorio, a desfilar por la capilla del Palacio de Oriente y se quedó a la misa y demás. Entonces, a mí, que yo era un niño de 7 años, veía eso como normal,
claro,
lo había hecho mucha gente.
Aquí, pues, en casa, ¿no?
Esto ha pasado y mi madre ha ido a Madrid y tal. Pero a mí lo que supuso para mí porque mi madre había nacido en el 36, se educó en la escuela franquista, con la iglesia dominando toda su vida, claro. No podía ser de otra manera. Pero a mí lo que me llamó la atención es que con el tiempo me enteré que mi abuelo, el padre de ella, había estado en la cárcel por ayudar a los maquis que estaban en la sierra porque era un hombre de izquierdas. Y entonces yo dije, pero vamos a ver, mi madre de una manera, mi abuelo de otra, a mí no me lo habían contado, cómo habrá sido la vida, cómo habrá sido su relación, cómo ha llegado cada uno a ser lo que era.
Claro.
Y eso es un punto de partida del libro.
Esto es tremendo. Oye, de todas formas, cuéntanos, por favor, ¿cuándo aparece en todo esto Euskadi? Porque hay un punto muy, muy importante, Zarauz. Es el punto en el que se cruzan las historias de dos personas de Badajoz. ¿Qué tú dices? A ver, ¿cómo puede estar pasando en el mismo espacio temporal? Porque esas dos personas acaban asesinadas.
Efectivamente, eso es un momento. Cuando yo descubrí eso, es que...
Te explotó la cabeza.
Tenía claro. Los pelos de punta.
Ya.
Cuando yo me metí a ver lo que había sucedido en 1975, un mes antes de que muriese Franco, yo estaba viendo... ¿Cuál fue el último atentado? El último atentado antes de morir Franco que había realizado la banda terrorista ETA fue el asesinato de Manuel López Treviño, que era un guardia civil que estaba en Zarauz. Era un hombre que había vivido ahí mucho tiempo con tranquilidad y sin problemas, pero bueno, aquello había cambiado, estaba ETA y él había sido ametrallado.
Sí.
Entonces yo, cuando vi, ese hombre había nacido en Monterrubio de la Serena, provincia de Badajoz, un hombre que era guardia civil de allí y había llegado aquí. Una de las cosas de las que, digamos, por las que le señalaban era de la del fusilamiento de Chiqui, Juan Paredes Manot Chiqui, que era un vecino de Zarauz, que en septiembre había sido uno de los etarras fusilados en los últimos fusilamientos del franquismo. En septiembre el Estado franquista fusiló a 5 personas, sí. 3 miembros del FRAP y 2 de ETA. Pues uno era Juan Paredes Manot Chiqui, que era vecino de Zarauz. Entonces en Zarauz había pintadas de la Guardia Civil asesina, os habéis asesinado.
Sí, sí, sí,
a
nosotros. Eso lo hemos visto.
Entonces, cuando yo vi que Chiqui había nacido en Zalamea de la Serena, que era un pueblo a 14 kilómetros en Badajoz, del pueblo del Guardia Civil, dije, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que dos personas que han nacido prácticamente en el mismo pueblo, la vida les haya llevado a vivir en Zarauz a miles de kilómetros, uno ser ejecutado por la banda terrorista ETA y el otro ser un miembro de ETA ejecutado por el régimen franquista?
Que esto aquí en Euskadi no nos sorprende tanto como te ha podido sorprender a ti desde Madrid por las vidas y trayectorias que hemos visto, por ejemplo, con de Juan Achaos. O sea, que es que hemos visto situaciones. Juan Achaos era hijo de Guardia Civil. Uh-huh. Es decir, que hay muchas situaciones en las que esta novela, la gente que la lea, uh-huh, se va a sentir identificado. Oye, Jesús, y entonces llega, Franco muere 20 de noviembre del 75 y en este relato sonoro llega el 22 de noviembre de 1975.
En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva! ¡Viva España! Oye, Jesús, que podía haber sido otro, el sucesor, Alfonso de Borbón, marido de la nieta de Franco.
Efectivamente.
Y ahí es donde hay una trama interesantísima en tu libro.
Sí, pero esa trama es real. Esa trama es real.
Es real, sí, señor.
Porque yo tampoco tenía ni idea de esto. Los duros del régimen, y los duros del régimen estaban en contacto con el Palacio del Pardo y la familia Franco, sabían que Juan Carlos, a pesar de que habían jurado lealtad al movimiento, etcétera, etcétera, estaba teniendo contactos con la oposición en el exilio y que en su cabeza estaba un cambio democrático. Entonces se produce un movimiento por el que la familia Franco, y sobre todo el marqués de Villaverde, que era el que dominaba a la familia, pues intentan convencer a Franco de que cambie su decisión. Él había elegido como jefe de Estado sucesor a Juan Carlos,
claro,
y elija a Alfonso de Borbón, que es el primo del rey Juan Carlos.
Que tiene sangre azul,
efectivamente,
en teoría.
Es más, es Alfonso de Borbón es hijo del hermano mayor de don Juan. Es decir, tenía derechos más legítimos que Juan Carlos, pero su padre había renunciado. Le había obligado a Alfonso XIII, le obligó a renunciar porque tenía una discapacidad auditiva.
Sí,
era sordo,
sí, sí, sí,
era sordo. Pero, claro, la gente dirá, bueno, ¿pero por qué ese cambio? Porque, curiosamente, Alfonso de Borbón estaba casado con la nieta de Franco.
Claro. Entonces ahí es donde tú reflexionas, porque el que ha ganado la guerra no quiere perder sus privilegios. Y ahí se forma ese
indudablemente
gigai, ¿no?
Entonces ellos sabían que si Alfonso era elegido rey, el cambio sería menos drástico, y por otra parte la familia Franco enraizaría con la nueva monarquía y serían inviolables. Era hasta cierto punto normal que decidieran eso, pero Franco no cambió su decisión, entre otras cosas porque en los últimos 2 años ya no estaba para cambiar.
Para una periodista es muy difícil no contar cómo vaya a desarrollarse todo esto. Más me hubiera valido no leer el último capítulo, porque me estoy mordiendo la lengua. Pero es verdad que en esta novela Herencia, repito, esta tarde pueden ustedes en radiobilbao.eu descargar su invitación, es gratuito, aquí en Jimbi. Estamos en la calle Ercilla, en la primera planta, en Jimbi Bilbao. Pueden disfrutar esta tarde a partir de las 6 de esa charla que te va a interrogar también Íñigo Martínez de lo lindo. Bueno,
fantástico.
El poder de la radio, cuéntame ese capítulo, Radio Pirenaica y esa llamada de Santiago Carrillo, ¿no?
Sí, porque la novela también tiene un mensaje de que para que todo vaya bien hay que ceder a veces, ¿no? En el año 1973, 2 años antes de la muerte de Franco, el régimen ejecutó a un joven anarquista al que habían acusado de asesinar a 2 policías. En una acción tuvo que ver, la otra se la habían inventado claramente. Además, fue ejecutado mediante el garrote vil. Estamos hablando del 1973, ¿no?
Qué fuerte.
Entonces, esa muerte...
52 años.
Esa ejecución tuvo una repercusión internacional tremenda. Hubo protestas de diversos gobiernos, embajadas, Bueno, hubo un claro movimiento contrario y de protesta. Desde Bucarest, Radio Pirenaica Independiente, que era la emisora del Partido Comunista, que contaba la verdad de las cosas que pasaban en España, porque aquí había una censura y no se contaban, decidieron protestar durante un día entero diciendo: el régimen asesino de Franco ha ejecutado a un luchador por la libertad, etcétera,
claro,
etcétera.
Lo que se esperaba de Radio Pirenaica.
Lo que se esperaba.
Lo que se esperaba de ellos.
Y entonces decidieron que cada hora iban a decir, dar el nombre de todo, sí, el Consejo de Gobierno: Francisco Franco Bamonte, asesino; Carlos Arias Navarro, asesino; Manuel Fraga Iribarne, asesino;
sí, sí, sí,
Pío Cabanillas, asesino. Así cada hora. Santiago Carrillo, que estaba en París y era el secretario general del Partido Comunista, llamó por teléfono, era el que mandaba la emisora, y le dijo a los periodistas que estaban allí: esto hay que terminar de hacerlo. Y los periodistas dijeron: pero vamos a ver, don Santiago, esto es una vergüenza y esto hay que contarlo para que el mundo lo sepa, y esto se lo merecen. Y Santiago Carrillo les dijo: sí, se lo merecen, pero algunas de esas personas a las que estáis llamando asesinos, nos vamos a tener que sentar con ellas para llevar a cabo adelante la democracia, y esto no conviene, así que es mejor no hacerlo.
Oye, llegó la democracia, y yo quiero aquí traer un documental maravilloso que pudimos ver y escuchar del País, que se titulaba Cuando España aprendió a votar. Desde el 77, ¿cómo hemos cambiado?
Hoy somos 10 millones más que en 1977. Tenemos mejor salud, somos más altos, comemos mejor, vivimos más, 8 años. Nos hemos secularizado, recelamos de las bodas, celebramos más entierros que bautizos, envejecemos más, nos divorciamos, hemos triplicado la renta per cápita y multiplicado por 6 el parque móvil. Existe la Unión Europea y ya no utilizamos la peseta. Nos suena a paleolítico el UHF. No escribimos cartas ni hacemos la mili. El aborto no es un delito, el tabaco está proscrito en los espacios públicos cerrados, convivimos con la revolución de Internet y el terrorismo yihadista ha sustituido a la etarra. No había veganos hace 40 años ni casi ONGs, y la pasión política que existía en 1977 ha dejado sitio ahora a la desconfianza y al escepticismo.
Con sus imperfecciones, la democracia, ¿no te parece, Jesús?
Indudablemente, indudablemente. Yo creo que la novela tiene muchos mensajes y muchos objetivos, y uno de sus objetivos es que las nuevas generaciones sepan cómo era España hace 50 años y que no les cuenten mentiras. España hace 50 años era una dictadura donde había miedo, había represión, no había libertades. Hoy podemos hablar aquí sin ningún tipo de control. Las mujeres deciden por su vida, antes no lo decidían. Uno puede estudiar lo que quiera, gritar lo que quiera, bailar lo que quiera. Antes no se podía hacer. Entonces hay mucha gente interesada en decir que hace 50 años aquí se vivía fenomenal, había libertades y todo era... Y no es así. Entonces, para valorar lo que tenemos hoy, yo creo que es importante saber cómo éramos hace 50 años, sin ningún tipo de rencor, ni de venganza, ni de bandos enfrentados, pero conocer la historia real, porque para valorar lo que somos ahora hay que saber lo que éramos antes.
Muy bien, pues Jesús Gallego, que te vas a poder explayar mucho más esta tarde a partir de las 6 aquí abajo, justo donde está la radio. Veo por ahí fuera a Íñigo Martínez, todos tenemos tu libro en la mano. Enhorabuena por Herencia y que la gente lo disfrute, que para eso hacemos ese trabajo, para la audiencia de Radio Bilbao también.
Muchas gracias, Azul. He disfrutado muchísimo charlando contigo y hablando sobre la novela, que veo que a ti también te ha llegado. A mí me llegó a escribirla. Es un placer ver que a la gente que la lee también le llega, de verdad.
Si no, no haríamos bien nuestro trabajo. Gracias, Jesús. Un
Gracias,
abrazo.
Gracias, un saludo.
Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya. Cadena SER.